En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópoli. Esta es una semana recortada para la estación de las noticias. Les recordamos que mañana no habría transmisiones en vivo, así que hoy es el último día para que usted se comunique con nosotros y nos diga cómo es que le podemos ayudar. Yo le recuerdo que los teléfonos de la cabina son el 3338-131515 y 3338-131421. Esos los atiende Lourdes Torres. En la cabina de operaciones se encuentra nuestro amigo Luis Durán y en este micrófono, atento también al chat 3311-551962, su servidor Víctor Montes Rentería. Le recordamos también a las personas que nos están escuchando que se acerca la fecha fatal para el término de trámites. Aquellas personas que tienen que, por ejemplo, registrar su beneficencia en el CIAPA, pues el plazo corre. El canje de placas también está por concluir, digamos, para el día 26 de diciembre. Y estamos a la espera de la confirmación formalmente y con todo detalle, eso sí lo quiero puntualizar, con todo detalle de lo que se anticipaba ayer como una prórroga para las personas que paguen el refrendo en 2025 y que puedan agendar para 2026. Ante la imposibilidad de atenderlos a todos, bueno, lo que se puede posponer solamente será el canje de las placas. Pero si usted, por ejemplo, decidió no pagar placas en este año, el paquete 3x1, el año entrante sí va a tener que pagar todo completo. Así que, pues hay que corregir el rumbo, hay que buscar la documentación que tengamos extraviada, hay que tratar de hacer nuestro expediente y formalizarlo para no tener problemas y ponernos todos al corriente, porque le tengo una noticia. Entrando el 2 de enero hay que pagar otra vez predial, agua, por supuesto los servicios ordinarios de luz y gas, los servicios que tenga de suscripciones a cable, a streaming, lo que sea. Y por supuesto, el refrendo vehicular, que ya será materia de otro tema, de otro programa u otros programas, para darle a usted la orientación que necesite. Así que yo espero que usted... no se me olvida, también licencias municipales. Se tienen que renovar las licencias municipales. No se le olvide, aproveche, póngase en contacto con nosotros y díganos qué es lo que necesita. Ya lo sabe. Si está en nuestras manos, inmediatamente lo hacemos si alcanzamos a leerle. Si no, lo dejamos para el siguiente lunes, pero trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Por lo pronto, yo estaba, ya sabe, leyendo sus mensajes, recibiendo sus llamadas y contestando textos lo más pronto que se pueda para poder acelerar la atención. Aquí dice, ¿cuál es el número de Patty Márquez, la asesora de pensiones? Muy bien, el número de Patty lo voy a dar al aire por si alguien lo quiere anotar, que no tenga chat a lo mejor para recibirlo, porque lo estamos enviando, digamos aquí en el chat de Radio Metrópoli, pero si usted no tiene WhatsApp o no sabe cómo manejarlo, etcétera, etcétera, hay que anotarlo. Estoy buscando el teléfono, a lo mejor me voy al chat porque cambió la interfaz y no tengo este tiempo de andar haciendo adivinanzas. Así que va, para las personas que quieren contactar a Patty, el contacto es el siguiente. Hay que anotar, a ver, espérame tantito, ya se cerró. El número, es que yo lo tengo por acá, permítame, paciencia, porque vamos aquí contra reloj. Patty Márquez, ¿dónde está? No, yo creo que la tengo yo como Patricia. No me lo sé de memoria, Patricia, no está. Bueno, acá tiene que estar, así que enseguida se lo paso para luego dar paso a la comunicación de ustedes. El número que tenemos, a ver, aquí está. Si no, Lulú no lo comparte. Dice aquí, a ver, permítame. Déjelo abro. Ahí va, Lulu. Gracias, Lulu, por la información. 3315-377071. Qué fácil, no me lo sé de memoria. Qué memoria de teflón. 3315-377071, el teléfono de Patty Márquez. Vamos ahora con llamadas. Yolanda González dice, ¿es verdad que cada 6 meses debemos hacer cambio de NIP si no se perderá el apoyo? No. El NIP es un número de identificación, fíjese, lo dice su palabra, personal. Usted lo quita y lo pone o lo cambia cuantas veces quiera, porque es suyo. El banco ya no se mete en eso. Lo que sugieren es que por seguridad tal vez lo cambie, pero si usted es de los como yo ahorita que no tiene memoria para varias cosas, como por ejemplo andar cambiando de NIP, para que se meten enredos, entonces usted decide, lo puede cambiar, pero que sea obligatorio para al mantener la pensión, eso no tiene nada que ver, eso no es nada, no se deje engañar, por favor. Ahora sí, Rosalina Flores está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita días, y ya le escuchamos. Buenos días, dígame.
Mire, platicándole mi problemática, que yo tramité mi pensión por viudez, desde el 5 de marzo ya me recibieron todos mis papeles, todo en el seguro al que pertenezco y todo, y hasta ahorita, pues no me han llamado. Ya me he dado vueltas al seguro que me corresponde, que es la clínica 48, y ya ahí de plano en octubre me dijeron, no, pues vaya a la delegación que está en la calzada. Uh-huh. Ya fui, y pues tampoco me dan respuesta de ahí. Uh-huh. de nada, no me dicen que estaba creo que en la delegación del Agua Azul y que la mandaron pedir de allá para acá. Uh-huh. Y no sé qué, pero hasta ahorita ni llamada y me he dado vueltas. Alguien de ahí me dio su número para estarme comunicando, pero no me dan respuesta. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer?
Bien, pues por lo pronto nosotros le podemos ayudar con la delegación Jalisco para que puedan revisar desde el IMSS qué está ocurriendo y le digan si alguno de los trámites que usted generó o está solicitando o documentación que entregó haya trabado el trámite o solamente está traspapelado. Yo tengo un teléfono de usted que termina en 5324.
Sí.
Muy bien, entonces es resolución de pensión, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cuándo dice que la hizo?
El 5 de marzo me uh-huh. recibieron ya todo aprobado y todo bien.
Muy bien, 2025. Solicitada, uh-huh. aquí le estoy poniendo.
Sí.
Muy bien. Okay. Lo voy a pasar entonces de una vez y ellos ya se pondrán en contacto con usted, si es necesario.
Muchísimas gracias. ¿Sí? Le agradezco mucho este valioso programa.
A usted.
Que tanto nos ayuda.
Muy
Muchas
buenos
gracias.
Días. Gracias.
Gracias.
Bien. Aquí me pide también Francisco Díaz el teléfono de Patty. Bueno, de una vez se lo comparto para que le escriban o le llamen, ustedes se pongan de acuerdo con ella. 33 15 37 70 71. Continuamos con más. Dice aquí, solicitando su apoyo, tengo casi un mes llamando diariamente a la farmacia de especialidades del centro médico preguntando por mi medicamento oncológico lenalidomida y que no hay. ¿Qué puedo hacer? Es don Tomás Lara el que nos escribe, me deja su teléfono, así que inmediatamente lo transmitimos a la delegación Jalisco del Seguro Social para que puedan atenderle. Sí, ahí está. Fíjese bien, llegó también una llamada de Margarita Garrido que dice que nadie le llamó del IMSS. Bueno, Margarita, le expliqué cuando hablamos por teléfono y le reitero porque me está contestando Dalia Costa que va a ser realmente muy complicado que puedan recuperar la información que usted solicitó. Entonces, la delegación Jalisco está analizando el tema, pero todavía no le han hablado porque ese documento es como la famosa hoja de jubilación, que es única. Se la entregan al derechohabiente y el derechohabiente tiene que conservarla o tener una copia para poder garantizar que ese trámite existió, se realizó. Entonces, no le están garantizando que le puedan ayudar aquí en Jalisco. Dice nada más, está muy complicado, lo van a ver y ya se van a poner en contacto con usted. Yo le digo, le sugiero que no se desespere. Y pues espere por lo pronto la comunicación directamente del Seguro Social. Ya ellos tienen conocimiento de su caso y vamos a ver cómo puede avanzar y hasta dónde. Eso es lo más importante, hasta dónde puede avanzar. Luis, vamos a escuchar una nota de voz, ¿te parece? Y continuamos con el teléfono público antes de irnos a la pausa.
Buenos días, Víctor. Tengo una queja contra el Seguro Social de la Clínica 3. Hace un mes fui a hacer fila para que me anotaran en una lista para que me dieran consulta para el turno de en la tarde. Estuve ahí desde las 7 de la mañana porque si no vas temprano no alcanzas consulta porque solo dan 4 fichas y las demás son de citados. A las 9 sacan las listas y aunque la consulta empieza a las 2 y ya te anotaste, tienes que estar a la 1 para entregar el tarjetón de citas. Me dieron consulta y al llegar a la farmacia no había medicamento. Me fui a la dirección, ahí me anotaron, quedaron de hablarme por teléfono cuando llegara, cosa que no sucedió. Estuve dando vueltas para saber si ya había llegado y por fin al mes me dijeron que ya lo tenían, que pasara a la farmacia con mi receta. Pero como esta ya tenía un mes y estaba vencida, tenía que cambiarla. Fui con el jefe de consulta a que me hiciera una nueva y me dijo que tenía que pasar por la tarde. Yo había ido en la mañana, que tenía que pasar por la tarde porque ese era mi horario de consulta. Y ese es el calvario que cada uno que va a la consulta pasa. Gracias por escuchar mi queja.
Muy bien, también la escucharon en la delegación Jalisco del IMSS. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, este mensaje dice así: buenos días, esta vez es para agradecer mucho el apoyo de la señorita Dalia y por supuesto del programa Teléfono Público. Ya por fin, después de casi 2 años, se pudo realizar la cirugía de manguito rotador que tanto necesitaba mi esposa Fátima Andrade. La doctora Paula de Subdirección del Hospital 89 estuvo muy al pendiente, también gracias. Te dejo efusivo saludo y agradecimiento por tu programa que tanto nos ayuda, dice Alfredo Gutiérrez. Así que bueno, ya le pasamos el dato al Seguro Social. Ellos seguro estoy que lo compartirán con el equipo médico. Y qué bueno que pues usted tuvo un final feliz. Créame que se hace un gran esfuerzo de parte de las instituciones para atender estos asuntos. Y yo sí debo reconocer, aprovechando ahora que estamos en ese compás, a las oficinas de comunicación social, que sus labores son varias, pero entre estas está el monitoreo. Y creo que algunas de ellas han tomado el compromiso de atendernos a nosotros, a otros medios de comunicación, de manera personalísima e inmediata. Entonces, eso sí se tiene que agradecer. Así que, mientras le sea de utilidad a usted, pues que bueno, para eso estamos y aquí seguiremos. Así que muchas, muchas gracias a todos. Vamos ahora con otra llamada. Esta es una que pide el anonimato, así que debe estar ya en línea escuchándonos. Y adelante, ¿qué necesita? Muy buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Pues sí, buenos días. Pues fíjate que tengo un pariente en el reclusorio hace unos meses y se le está depositando dinerito y pues este último depósito ya dicen que no ha llegado y que no ha llegado. Ya, se quedan con un porcentaje de lo que le depositas. No sé qué tipo de negocio tengan ahí adentro, pero pues se me hace mal que a los pobres que están ahí no les den su dinerito que con trabajo se les envía.
Pero, ¿cómo es posible que un interno tenga una tarjeta de débito? ¿Se les permite o cómo se entrega ese dinero?
No sé, a mí me dieron un número de cuenta y pues se le ha estado depositando, se lo dan, pero ajá, le agarran un porcentaje y lo que sobra se lo dan a él y esta última vez que no llega la foto del depósito y pues no sé.
Vaya. Bueno, no sé si usted está utilizando los servicios, y no sé si regulares o irregulares, de algún custodio, otro interno, o
no
el personal
sé
administrativo.
Yo la verdad ignoro, es poco tiempo el que tenemos ahí, ignoro, pero sí sé que hay personas que manejan, pues ahí las cosas.
Bueno, pues sin el afán de ofender, creo que estamos ante una operación que no es común y ni correcta dentro del reclusorio. Voy a consultarlo con la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, pero creo que ese tipo de cosas, si se permiten, pues tendrían que hacerse en la visita presencial, ¿no? Para entregar el efectivo y la persona pueda tal vez comprar algún insumo dentro. Pero ya que hay una operación mercantil así de esas características, de que usted deposite y alguien le entregue, pues eso no está permitido, están privados de la libertad. Sus derechos están restringidos, algunos. Entonces, no sé cómo hicieron el enlace, quién es ese contacto, y no sé si eso esté permitido, ¿eh?
Bueno.
¿Sí?
Pues nada más era mi queja al aire.
Claro que sí, lo entiendo. Y si nos dicen alguna cosa o se permite, le avisamos cuáles son los canales correctos e institucionales, para que no haya ningún problema. Gracias.
Gracias.
Bien, pues me suena extraño, pero vamos a confirmarlo con las autoridades para ver qué es lo que sucede en estos casos. Suena irregular desde el momento que dice la señora, le quitan un porcentaje. Ahí ya me brinca el asunto de cómo están operando esta situación. Dice otro mensaje lo siguiente. Vámonos por acá. Mi mamá fue al CIAPA del SAOS y le dijeron que eso ya quedaba automáticamente y no le recibieron los papeles. No, el asunto aquí es que ojalá nos pudiera decir quién le atendió, porque nosotros tenemos otra información. Aquí estuvo el personal de CIAPA para avisar de del apoyo de beneficencia. Entonces, en la teoría, ese trámite se tiene que realizar. Le voy a compartir la información de lo que nos había compartido el propio CIAPA, lo que nos dejaron aquí, que es una imagen, una infografía, donde establece el procedimiento de la renovación de la beneficencia. Entonces, yo diría que si no le quieren atender ahí, se vaya a otra oficina, pero no deberían de negarle trámite, porque si no se va a quedar fuera del mismo y va a tener que hacerlo a principio de año como trámite ordinario y regular. Así que ahí le va la información, es lo que está vigente y es lo que es válido. Muchas gracias. Voy con más del auditorio. Dice aquí, ¿el paquetazo de la edad hasta cuánto dura? Pues se tiene que pagar este año. Y si se confirma, le podrían hacer cambio de placas en enero de 2026, febrero y hasta marzo. Nada más. Solamente para cambio de placa. Recuérdelo. Porque el no pagar el refrendo vehicular en el calendario del presupuesto de ingresos del año en curso, ya lo deja usted como moroso, incumplido en pago, y el año entrante paga todo completo. Esa es la obligación que deberían, que van a tener que enfrentar los que no hayan cumplido con ese trámite. Otro más nos dice, Sagrario, me envía el documento de constancia de vehículo en taller y quiere el teléfono de Patty Márquez. Claro que sí, enseguida se lo comparto. Nada más antes, déjeme transmitir otra nota de voz que creo vi por aquí, si aquí está. La escuchamos y vemos esta de qué se trata, Luis.
Muy buenos días, Víctor. Con un problema muy grande aquí en la colonia Talpita. Hace un año pusieron frente a la unidad de Talpita, unidad Cuauhtémoc, un local donde venden vinos y licores. Lo malo que tienen abierto, abren desde las 4 y cierran a las 5 o 6 de la mañana. El local es un local pequeño. Nada más ellos sacan sillas, ponen toldos afuera de su domicilio, sacan sillas, mesas, se embriagan, se pelean, se orinan en nuestros domicilios. De verdad, ya estamos muy, muy desesperados. Mucha basura, quebran las botellas, es un desorden. Yo reporté en WhatsApp, pero no recibí alguna respuesta concreta. Nada más me dijeron que sí tienen su licencia. He reportado también el 911 y pues no tenemos alguna solución. Aquí pues ya es un vecindario de gente adulta mayor. No sé qué podemos hacer. El local está en San Esteban 2120, en la colonia Talpita, frente en la unidad Cuauhtémoc, entre Porres Baranda y Francisco Villa, es en Guadalajara. Esta semana, toda la semana se han ido a las 6 de la mañana. Y tengo yo videos, tengo cómo dejan de basura. Yo todavía trabajo, yo pues ya tengo 60 años, ya casi me jubilo, pero me voy al trabajo, no estoy dando al 100, muy desesperada, dolor de cabeza. No sé qué podemos hacer. Soy la señora Alicia. Muchas gracias.
Bueno, creo que lo mejor será negociar con el encargado, gerente o dueño de ese negocio para que se le explique que el horario en el que están laborando afecta al descanso de los vecinos. Se están equivocando en la queja 911. Tiene que estar inspección y vigilancia para que haya una supervisión de decibeles, de horarios, de que el negocio tenga todo en regla. En ese caso, pues bueno, por eso no están recibiendo la atención directamente de la policía, porque tendría que comprobarse la alteración del orden público y en ese caso particular, pues inclusive sorprenderlos infragante. Ahí está el problema, que además en materia de seguridad siempre urgencias mayores hacen a un lado a las urgencias menores, como podría ser este caso de la alteración del orden público. Todo se debe atender, sí, pero hay otras prioridades. Entonces, en este caso, yo les sugiero que primero sea vía con la inspección, en la área de inspección y vigilancia del ayuntamiento, y si usted tiene otros vecinos que estén inconformes, que estén molestos con el negocio, que no lo quieran o que manifiesten que hay una situación insostenible de convivencia entre ambos, zona habitacional y zona comercial, bueno, coordínelos, reúnanse y vayan todos juntos a Justicia Municipal de Calzada Independencia de Hospital y ahí en la Procuraduría Social, Justicia Municipal, como se le llama, pues citen al dueño para que venga y dialogue y le expliquen que está operando en un lugar en donde está afectando a más personas por la forma en que el negocio está atendiendo a sus clientes, ¿no? Y además que eso es muy complejo. los mismos clientes son los que generan el desorden, y ya cuando salen del negocio está fuera de la responsabilidad hasta cierto punto del giro comercial, pero eso se los tienen que explicar en el ayuntamiento. Eso es muy importante. Vámonos con Rosalía Vergara, que está en el teléfono público. Adelante y muy buenos días. Dígame.
Muy buenos días.
A sus órdenes.
Oiga, yo tengo un problema con Comisión Federal de Electricidad. Lo que pasa que esto yo lo he estado reportando, pero es tiempo que no han venido. Yo ya tengo un año reportándola. Lo que pasa es que aquí en la casa cada rato se va la luz. Pero ya vinieron a revisar toda mi instalación de la casa y todo está bien. El problema es de que del poste de donde viene la luz, del poste de mero arriba, ahí está el problema. Porque haga de cuenta que cuando hace mucho aire, se nos va la luz. Cuando llueve, se va la luz. Entonces, como que los cables de mero arriba hacen falso contacto. Entonces vino una persona, también un electricista, y checó y dice, no, el problema está desde a mero arriba de los cables. Entonces nosotros ya la hemos estado reportando, solo un año. Es hora que no han venido. Me dieron un número de reporte.
Así
la
es.
Última vez fui hace como 15 días. Me dijeron en 10 días máximo van. Es hora que no han venido. También mi vecino tiene la misma situación, y ya hemos ido él, ella ha ido él y nosotros a reportarlo. Nosotros pertenecemos a las oficinas que están en Echeverría. También un comentario más, que haga de cuenta que me dice, pues hable y vuélvanos a hablar. Y yo marco del cero, de mi celular al 071, y me responde que mi saldo se ha agotado, que vuelva a poner otra recarga. He hablado de otros celulares y es lo mismo. Entonces ya una persona me dijo, no, tiene que hablar de un teléfono de casa para que le conteste. Lo cual pues ya casi no existen los teléfonos de casa. ¿Qué me puede recomendar para que vengan y me arreglen ese problema?
Sí, sí es recomendable, no solo para usted, para todas las personas que se hagan las llamadas cuando son ese tipo de conmutadores o servicios desde teléfonos con línea fija, ya sean teléfonos celulares con plan. Los de recarguitas así de 20, 50 pesos son inoperantes, no se pueden utilizar para ese y otros trámites en algunas dependencias e incluso empresas, porque se agota el saldo y ya no se puede continuar con la comunicación, por eso le demandan el que lo haga de la otra forma. Ahora, en este caso, bueno, pues yo lo que puedo hacer es, si usted me pasa en este momento su folio de reporte, lo comparto con el equipo de comunicación social de la CFE para que puedan revisar qué es lo que ocurrió y por qué no le han dado atención a la solicitud. Dígame el número de folio, por favor.
Permítame tantito. Haga de cuenta que, mire, el número de folio es el 508.
Lleva una X antes, ¿no? No le dieron con X.
Nomás me pusieron.
¿Dónde lo generó? Perdón, ¿en la ventanilla, en la sucursal?
En la Echeverría.
En la sucursal.
Sí, con una secretaria.
A ver, díctemelo entonces, si es tan amable, gracias.
Es S-O-8.
Ajá.
Guión.
Sí.
X.
Ajá.
1515. 79.
Sí.
58.
Sí.
14.
Muy bien. Aquí lo tengo, sí.
Le comento una cosa que le va a dar risa.
A ver.
Mire, el técnico que vino, ¿sabe qué hizo? Dijo, pues no pueden estar sin luz porque pues no vienen. Le digo, pues sí, nosotros ocupamos la luz. Nos dejó un cordón para jalarle cuando se nos vaya para volver a tener luz. Entonces eso es peligroso también.
Claro, por supuesto.
No,
pues muy mal, oiga, si no, al rato es como cuando conectaron a Frankenstein, ¿no? También con una llave y un hilo, no. No hagan eso, no hagan eso. A ver, yo voy a pasar en este momento su reporte a la comisión.
Le encargo muchísimo.
Para que
muchísimo.
Puedan darle una contestación. El teléfono que tengo para que le llamen termina en 5202, ¿está bien?
Sí, es el mío.
Muy bien, lo voy a compartir y ellos ya se van a poner en contacto con usted. ¿Sí?
Muchas gracias, se lo agradezco mucho.
Gracias a usted por llamarnos. Muy buen día, estamos para servirle. Vamos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bueno, una observación en un asunto que me tocó vivir el fin de semana, esto para la Universidad de Guadalajara, y lo hago porque la persona que me contactó, se me parece de manera muy aventurada, se tomó la atribución de decir que en la UDG le dijeron que no pase eso. Resulta que usted sabe que en la calle de Constancio Hernández Alvirde y Avenida Vallarta hay mucho tránsito siempre de camionetas y autobuses que llevan pasajeros para diferentes viajes de la Universidad de Guadalajara y de particulares. Bueno, yo estuve ahí el fin de semana por motivos también de uno de esos viajes y la persona que cuida carros se acercó para decirme que en la universidad dicen que las personas no se pueden estacionar afuera, que porque hay eventos y que ese lugar es de la UDG. Y que a ella la estaban molestando los demás invitados a los eventos de la rectoría, que porque no había lugar. Y bueno, yo ni sé si son o no personas que vayan a viajar o que dejaron ahí sus carros, no me consta. Pero lo que sí me consta es que afuera del lugar, en Constancio Hernández Alvirde, no hay ningún letrero en el piso que establezca que es un estacionamiento exclusivo de la Universidad de Guadalajara, ni tampoco la banderola que obliga el reglamento municipal en donde establece el permiso exclusivo de estacionamiento emitido en favor de la Universidad de Guadalajara. Sobre todo me refiero en la acera de enfrente, la acera oriente. Y entonces me parece que este es un asunto que se está como tergiversando por las personas que cuidan autos porque quieren tener el beneficio del control del espacio. No es correcto, se lo tiene que corregir el Ayuntamiento de Guadalajara. Y hablando del Ayuntamiento de Guadalajara, también una observación respetuosa. Hay dos puestos de comida que se estacionan ahí y que llegan y se ponen, aún habiendo carros estacionados. Eso no es correcto. No podrías poner un negocio de comida frente a un estacionamiento que es un espacio público. Ahora, si está prohibido, que se marque en el piso y que se marque verticalmente para que las personas no se estacionen. Inclusive llegó muy temprano una persona que decía que se quiten de aquí, que porque ese es mi lugar asignado en la UDG. Y yo dije, ¿perdón? Esa sí dijo que era trabajadora de la UDG, llegó tarde, por cierto, se metió corriendo en un carro gris y pues decía que ese era su lugar y yo vi el piso, vi la banqueta y dije, pues ¿dónde está tu lugar? Me acerqué al parabrisas, tampoco vi un tarjetón. Entonces, ni la apartalugares, ni el negocio de comida, ni supuestos empleados de la ODG pueden tomar el espacio público si no lo tienen concesionado con un permiso o una licencia municipal. Para que quede claro, para que usted no se deje engañar y que mejor ese asunto se resuelva. Si se tiene que regular, que se haga, que el ayuntamiento señale y diga, esto es para ODG, perfecto, que se respete. A los comerciantes que se les diga que no pueden tampoco llegar a estorbar ahí. Es un puesto de hot dogs, otro creo que de tacos o no sé qué. Y los únicos lugares que sí vi asignados son donde están unos aparatos de carga para los vehículos eléctricos, eso queda perfectamente claro, porque son de la Universidad de Guadalajara. Pero entonces, creo que esto ya se desvirtuó, hay un desorden ahí, y tienen que intervenir las dos instancias. Primero el municipio para regular ahí lo que está ocurriendo. La UDG para que se clarifique si les corresponde o no justo ese espacio. Y pues en lo particular, a los negocios, pedirles que también respeten a los automovilistas. Porque si los cajones están perfectamente señalados, y son de la UDG, se tienen que respetar. Y eso va para todos. Así que lo único que se pide es claridad en la información, porque reitero, el estacionamiento exclusivo tiene que cumplir ciertos requisitos. Si no los tiene, pues la calle es libre. Lo sentimos mucho. Juan Carlos Lechuga, bienvenido al teléfono público. ¿Cómo le podemos ayudar? Adelante. Juan Carlos, adelante. Buenos días. Segundo intento, Luis, por la otra línea. Juan Carlos Lechuga, adelante. Bueno, ni modo, lo sentimos, no hay comunicación y continuamos con el teléfono público. Acá tenemos una nota de voz, vamos a escucharla, Luis, por favor.
Víctor, muy buenos días. Habla tu amigo Juan Carlos el del taxi. Mira, la situación siguiente en la 48, que es la clínica que me toca, fui como a buscar oftalmólogo que no tenían. que no había, que no había citas, que no se comunicaban conmigo. Dos, fui para ver lo de mi próstata ahí al, igual en la 48, y no tenía un urólogo. Me hice la prueba por fuera, y, o sea, un particular, y resulta que ando dañado. Afortunadamente no es cáncer, pero médicamente me dijeron que esa inflamación no se me quita con ningún tratamiento, que cuando me sienta mal, que simplemente agarre mi tarjetón del seguro y que me vaya a urgencias, en dado caso que orine sangre, pues el efecto que no puedo orinar. Entonces, pues, ¿a dónde voy? Si me toca una urgencia de ese tipo, en el seguro tiene un neurólogo, no tiene un oftalmólogo, entonces si me toca una urgencia, ¿eso es qué voy a hacer? Gracias, Víctor. Muy buenos días.
Bien, muchas gracias. Me quedo con tu mensaje, mi estimado Juan Carlos, y lo derivamos a quien corresponda para que te puedan atender. Si no, no tenemos que esperar a que las cosas se agraven para que se resuelva el problema. ¿Ya estuvo? Bueno. Juan Carlos Lechuga, adelante. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Le escucho, dígame.
Gracias. Bueno, quería poner una queja. Lo que pasa es que llevo una atención aquí en la clínica, mi clínica, la 48.
Ajá.
Y a un lado está la 110, donde me están dando seguimiento.
Sí.
Tuve un accidente el día 26 de julio, por la tarde. Esto fue accidente de trabajo, en horario laboral. Mi horario de salida es hasta después de las 7. Y fue antes de las 7, pero estaba trabajando y es por medio de crédito y cobranza. Uh-huh. Motocicleta, derrapé en motocicleta. Bueno, fui a urgencias ese mismo día. Me dio un tratamiento para el dolor. Mover, tenía mucho dolor en la columna, dolor que irradiaba hasta la pierna derecha hacia abajo. No podía mover y más o menos así pudimos y fuimos mi esposa y yo. Uh-huh. Tratamiento para el dolor, veía tarde, los 110 que me estaban pasando para que me hicieran una radiografía, se me veía el de trauma. No estaba el de trauma, creo que iba a entrar a cirugía y que me dijeron que regresaba ya más bien por la mañana. Fue a descansar y que regresaba por la mañana. Regresé por la mañana. No tenía nada. Entonces regresé por la mañana. Y ya me hicieron la radiografía. Solo me dieron como inflamación lumbar y que tenía como degeneración en la columna. Ya fui a mi familiar al día siguiente. Familiar me dio más medicamento. Me llevó a trauma, a la 110. De ahí a. En lo que estaba la cita de trauma, seguía asistiendo a urgencias porque tenía mucho dolor y no podía moverme bien en lo que es la columna y las piernas que se me estaban entumiendo. Me dieron terapias, por medio de trauma me mandó a terapia física y tratamiento con medicamento. Uh-huh. En el curso de las terapias estaba un estudio pendiente. Ah, porque el de trauma iba a verlas antes de darme las terapias, de mandarme terapias, dijo, bueno, déjame reviso las radiografías que te hicieron ahí en la 110, en las uh-huh. urgencias. No las encontró porque estaban extraviadas. Yo llevaba una resonancia que antes de la cita esa de trauma me la hice por fuera en una clínica particular. Me las hice y pues también que hay urgencias ahí en esa misma clínica donde me gasté un buen dinero y con los recursos que tenía. No. Bueno, llevé mi resonancia ese mismo día, ya me dieron la dieron más o menos porque no le puse mucha atención. Ajá. Y no es candidato para cirugía, me mandaron a las terapias.
Ajá, lo voy a interrumpir porque primero su teléfono se corta, de repente baja el volumen y como que se pierde la comunicación, para que nos diga en concreto específicamente cómo le podemos ayudar.
Sí, lo que pasa es que me dieron de alta, en el transcurso de las terapias me dieron de alta, porque la doctora tenía presión por su jefa de consulta, tenía presión porque uh-huh. Faltaba el estudio de electromiografía para ver qué bien que tenía y resulté con radiculopatía en L4, L5, S1. Uh-huh. Y me dieron de alta antes de, y ella dijo, no, ¿sabes qué? Si esto es del accidente, pero lo dijo verbal, no lo dijo escrito. El de salud de trabajo, porque ya le había llevado la alta, y me dice, no, lo tuyo es enfermedad, ya no pasa, ya te dieron la alta. Y uh-huh. dicen que lo tuyo es enfermedad. Uh-huh. Entonces, seguí insistiendo y el trauma me mandó para infección a centro médico, y el centro médico me dijo que no tienes infección, tú sí eres candidato para cirugía, no sé por qué no lo han hecho.
No te han hecho la cirugía, okay. ¿Y dónde te tienen que atender, me recuerdas?
La atención la tengo pendiente, pero lo quieren hacer por enfermedad, no me quieren seguir el tratamiento por accidente de trabajo. Las incapacidades sí siguen por accidente de trabajo, pero ahorita la cirugía quieren que la firme por la enfermedad.
Uh-huh. Okay, ¿tú quieres que sea por el accidente?
Sí, que le den seguimiento como era, porque es como uh-huh. tal. Y nada más que el error fue de ellos, que me dieron de alta antes de ese estudio.
Uh-huh.
Y ahorita al inicial dijeron que no era candidato para cirugía. Y ahora resulta que el centro médico dice que sí soy candidato para cirugía, cuando también el de trauma quería cambiar lo que yo tenía, una infección, lo cual no tenía, no tenía fiebre ni algún tipo de síntoma infeccioso para que salga de la columna. Uh-huh. En el centro médico les confirmaron con una respuesta contra la referencia, que les dijeron que no tenía infección, que sí era candidato para cirugía, pero es una cirugía normal.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un teléfono que me dejó Lulu que termina en 0160. ¿Ese es tuyo? ¿De quién es?
Sí, ese es mío.
Bueno, yo lo voy a pasar al IMSS para que cuando se comuniquen contigo, en un resumen más breve, les digas nada más lo que buscas, lo que quieres, y que ellos directamente te puedan hacer las gestiones con la clínica que corresponda para que se analice el caso, ¿sí?
Sí, gracias, muy amable.
Muy bien, me quedo con la comunicación y la transferimos al Seguro Social. Muchas gracias.
Gracias, muy amable.
Muy bien. Luis, gracias por la espera. Vámonos a la pausa. Regresamos después del corte. Vamos a revisar rápidamente mensajes de texto, tenemos un par, y luego la llamada en vivo de un anónimo porque sí alcanzamos a transmitirlo. Así que vamos con esta, Luis.
Buenos días. Mire, mi hija tiene un problema con su hijo. El niño tiene el síndrome de Kabuki y es un problema neuronal. Y debido a eso no puede hablar. Le mandaron a hacer un estudio en el Seguro Social y tiene más de un año que no han podido hacérselo. Fuimos a preguntar fuera del seguro en particular, cuesta 30,000 pesos y no tenemos la solvencia como para decir pues háganselo, ¿no? Y pues como le digo, tiene más de un año que no le han podido hacer ese estudio. Y debido a ese estudio, y bueno, el doctor dijo que ese estudio es urgente para poder atacar realmente lo que tiene el niño, porque le dan convulsiones. Y le dan medicinas, pero no atacan realmente el problema. Quiero preguntarle si con su ayuda podemos acelerar el proceso del estudio ahí en el Seguro Social. Se lo agradecería mucho, Roberto Coronado Velasco.
Muy bien, don Roberto. Enseguida también transmitimos el mensaje. Hoy tenemos bastante chamba para el IMSS, así que lo vamos a transmitir enseguida. Y ahora sí, quien estaba en línea telefónica esperándonos, adelante, buenos días, dígame. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, sus órdenes, dígame.
Un placer saludarlo y a su equipo de trabajo. Muchas bendiciones para todos ustedes.
Gracias. ¿Cómo le puedo ayudar? Dígame.
Mire, licenciado Víctor, yo tengo un problema. Tengo a mi hijo en una escuela particular, uh-huh. En un colegio religioso, y tengo problemas con la maestra de inglés. Porque el niño no capta, no entiende las cosas, pues no le pregunta al niño y la maestra le contesta con que ese no es su problema, si entiende o no entiende. Pero no soy la única la madre de familia. Casi toda la escuela tiene problemas con esa maestra. Ya se reportó a la directora de primaria y a la directora general. Entonces, pues, las vemos muy lentas, no quieren hacer nada. Ahora que entregaron las calificaciones trimestrales, uh-huh. hubo demasiadas quejas.
Sí.
De hecho, niños sacaron 6, otros sacaron 7, porque en los exámenes sacaron 4, 5, 3, 0. Entonces, pues no, la maestra sigue sin hacer nada. De hecho, ya están evaluando los libros y los libros tienen, pues, un nivel más alto, porque no es una escuela bilingüe. Pero no dan una solución, no dan una solución. Varios padres de familia ya nos juntamos, ya hablamos, ya les dijimos y siguen las cosas por el estilo. ¿A dónde tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que acudir? ¿Y qué debemos hacer para exigir que nos den una respuesta? Porque es una escuela particular, se está pagando, o sea, no es nada gratis. Estamos pagando una colegiatura y pues la maestra anda como si nada. Supuestamente ya hablaron con la maestra, pero no. Los niños siguen igual.
Y dice que es en la materia de inglés.
En la materia de inglés. De hecho, hay niños que vienen de otras escuelas, de maternal, que entraron a primero de primaria, y pues son niños que ya vienen con bases porque estuvieron en jardines particulares bilingües. Y esos niños sacaron 0. Sacaron 0 en el examen. De hecho, psicológicamente, mi hijo llora cada vez que le toca la clase de inglés, porque está traumado, porque no entiende nada.
Bueno, hay personas también que se les dificulta más el idioma que otras, eso también hay que entenderlo, no podría atribuirse todo a la maestra.
De hecho, yo ya lo entendí, yo ya le puse una maestra particular al niño, ya me lo evaluó, y me dijo la maestra que el niño no está tan mal como la maestra dice.
Bueno.
O sea, tiene lo básico el niño.
Claro. Sí, aquí lo primero es que, a ver, si existe una relación contractual y un servicio que se está prestando, no se está prestando adecuadamente. Entonces, creo que pudieran acercarse a la Profeco para ver qué se puede hacer ahí, porque es manifestando eso. Yo estoy pagando para que tenga una instrucción y la instrucción no me la están entregando, no como yo quiero, para ver ahí qué se puede hacer. A ver si se logra algo. Lo veo medio complejo porque se mezcla con lo docente y es un poco complicado. Pero donde sí pudieran acercarse, si usted y los demás, las demás madres de familia están inconformes, es acercarse a la Secretaría de Educación, a la Torre de Educación que está aquí frente al CODE, para entregar un escrito, pedir que el área de supervisión a las escuelas privadas pueda tener un acercamiento con la directora y decirle, a ver, están manifestando un problema de docencia y de aprendizaje en esta escuela, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿tú qué estás haciendo para corregir el problema? No pueden intervenir directamente ni al 100% porque es un asunto privado. Pero sí son autoridades educativas que pueden llamar la atención y decir, a mí me rindes cuentas de cómo se está enseñando a estos niños aquí, ¿verdad?
Sí, eso claro, sí lo entiendo, licenciado.
Entonces eso sería, yo creo que lo ideal es un escrito para que la propia Secretaría de Educación Jalisco pueda intervenir como asesora de ustedes, de los profes, de los padres de familia inconformes con el trabajo del profesor o profesora.
Sí, ese escrito tiene que ser firmado por todos los padres de familia que estamos inconformes.
Así es, de preferencia.
¿Y llevarlo a dónde?
A la Torre de Educación de la Secretaría de Educación, que está enfrente del CODE.
Ah, ok. Es la que está ahí por alcalde.
Sí, así es. Así es.
Ah, muy bueno. Sí, porque pues la madre nomás dice, se está checando eso. Entonces, pues no podemos esperarnos otro trimestre que los niños vuelvan a sacar 0.
Sí, no,
y aparte, pues es maltrato porque de hecho hay una niña, no recuerdo si en qué grado, si en primero o en segundo, como que no está bien de su lenguaje. Tiene problemas para expresarse. Y la maestra le dijo sádicamente a la niña, o burlonamente, no, mi hija, primero tienes que enseñarte a hablar español para que luego puedas aprender a hablar inglés.
Eso se tiene que reportar en la CONAPRED, que es distinto. La discriminación a la persona por su situación de discapacidad se tiene que reportar en CONAPRED y eso dígale a la mamá o a papá de la niña que lo hagan. Tampoco se puede,
porque,
¿no?
Sí, porque es una escuela donde tienen el código de que pueden recibir niños con discapacidad. Entonces, pues, imagínense diciéndole eso a una pequeñita que, pues, tiene problemas de aprendizaje, pues como que no, y todos los niños están traumados porque llevan las tareas, pero las tareas las estamos haciendo los papás, porque los amenaza de que si no cumplen con la tarea los va a reportar.
Pero tampoco es correcto que los papás le hagan la tarea, perdón que me meta ahí.
Ah, no, sí, sé, o sea, que no, pero pues tienen que cumplir con la tarea y la maestra lo que quiere es que cumplan, pero bien. Como le dije yo a la madre, no pueden exigirles algo que no, porque se supone que deben de aprender. Y si ustedes saben que la maestra no les está dando resultados y que los papás somos los que estamos haciendo la tarea, pues entonces, ¿qué está pasando, madre? O sea, uh-huh. yo quiero que me dé una respuesta la madre.
Claro, muy bien.
Le dije, o ¿hasta dónde tenemos que llegar con la superiora de la congregación o qué? Le dije, porque aquí definitivamente están protegiendo a la maestra.
Claro, y bueno, rápidamente porque me queda menos de un minuto. Acuérdese la máxima de la Profeco, el consumidor tiene el poder. Si no está sí. funcionando la escuela, se sacan a los niños de ahí y se boletina, digamos, entre padres de familia y vecinos, que esa escuela no es adecuada, y listo. Se le acaba el negocio a los religiosas, ¿no?
Muy bien.
Bueno.
Pues muchas gracias, licenciado Víctor.
Gracias a usted y buenos días.
Buenos días, bendiciones para todo el equipo.
Hasta luego, muchas gracias. Nos vamos a despedir del teléfono público. Le esperamos el próximo lunes a la señora Elena López. Gracias por la información que me dio. Quien ayer donaba una silla de ruedas, se la va a entregar a Elena López porque ella tiene una niña con microcefalia y lo requiere. Entonces, pues es el contacto que nos entregaron, la información más completa. Ya los pondremos en contacto entre ustedes para que lo puedan resolver. Gracias a quien donó y gracias a la persona que también nos confirma que lo requiere. Nos vamos. Hasta el lunes.